comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El trío Matamoros con Son de la Loma, aunque originalmente la canción se tituló Mamá Son de la Loma, con el tiempo se quedó simplemente en Son de la Loma. El grupo que lo está trabajando es el trío Matamoros, Miguel, Ciro y Cueto. Ciro. Bueno, Miguel Matamoros es el autor de este tema, pero este tema fue grabado en el año 23 por otros 2 conjuntos cubanos, pero realmente la popularidad la inició Matamoros, que fundó el trío en 1925. Esta grabación es del año 1928. Aquí está el trío Matamoros con Miguel, que fue el hombre que impulsó el bolero Son.
Quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender.
Muy bien. Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿cómo estás, Hernán? ¿Cómo va todo?
Hoy es viernes, hay que estar animado, eléctrico.
Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
No, sí, no. Pues cree que estás jugando en pasto contra el pasto. No, ponele vibra esto, hombre.
No, estoy muy preocupado.
Qué mano de perezoso, ¿verdad?
No, si es la actitud de ese equipo, si es para llorar.
Bueno, a propósito.
Sí, no, estoy.
No, está ya.
Aquí tapicé esta sala de.
Bueno, de llorar.
Tapicé este lugar con las lágrimas, sí.
Pero muchos oyentes te acusan de hacer desde las 3 de la mañana presión al Deportivo Cali, que por eso juegan mal. Bueno, dame el numeral, por favor, Martín, dámelo.
Qué hermoso tema el que trajiste, Hernán, gracias.
Ah, son de nada.
Otra vez, gracias por nutrir y abastecer de fiambres musicales.
Y te voy a decir, debe haber pocos sobrevivientes a la presentación que en Bogotá, en el Teatro Faenza, en 1934, hizo el trío Matamoros.
¿Sabes qué? No, de verdad que gracias por jamás traer ninguna morralla, ninguna chatarra,
bueno,
ninguna quincalla musical, no señor, bueno, sino joyas resplandecientes. Muy amable.
Muy bien. ¿El numeral qué?
Vamos.
No, pues,
numeral,
dale.
Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta es, Dudamel, el único responsable de lo que sucede en el Deportivo Cali que tiene el peor arranque en 74 años. Bueno.
Sí, no, es que ningún campeón había tenido un arranque tan triste.
Sí.
De verdad. Tan escaso, tan parco en todo, o sea, en fútbol, en actitud, en estrategia, en táctica.
Muy bien.
¿Verdad que esto es terrible, Hernán?
Sí.
Es la peor actuación de un campeón en la historia del fútbol colombiano.
Tengo.
Empezando el torneo acá.
En cambio, mira, tengo una noticia buena para los hinchas y seguidores de Millonarios. Millonarios FC TV presentan un paso trascendental en la historia de las comunicaciones de nuestro millonarios y en la innovación tecnológica para convertirnos en una marca. Te quiero contar que a partir del día 22, pues los quienes se afilien, seguidores de Millonarios, ingresan a una página que es www.mdemillonariosfctv.com.co. Se registran, tienen que ingresar un código que se los van a enviar seguramente a los interesados y pueden disfrutar del contenido. Por ejemplo, van a poder ver los hinchas de Millonarios cómo es el entrenamiento del fútbol masculino y del femenino. Van a escuchar opiniones de jugadores, es decir, van a estar metidos en el seno de Millonarios. Es el primer equipo colombiano que se adentra en estos temas, ¿no? Porque en televisión yo veo que el Real tiene, ¿no es cierto? El Real Madrid tiene una
sí,
plataforma.
El Cali tiene un programa también.
¿Ah, sí?
¿En sí, el televisión? Cali tiene un programa. Sí, en DirecTV.
Ah, bueno,
sí,
está
sí,
bien.
Tiene ese programa.
Bueno, seguiré dando más datos.
Adrián Mañoli presenta el programa del Deportivo Cali, sí.
Bueno, Gustavo Palencia, una pregunta que nos manda. Él dice, ¿nosotros merecemos ir al Mundial? Yo le diría, mire, todas las 10 selecciones aspiran y merecen ir al Mundial. Ahora, que sean capaces o no, esa es otra cosa. Pero merecer sí, hacen parte de la Conmebol, están invitados en principio por la FIFA a ir a un Mundial, de manera Martín, que ahora, que no lo merezcan por lo que jueguen, eso ya es otra cosa, ¿no?
Y ahora, ¿te parece? Está muy complicado que clasifique, tendría que ganar los dos partidos, esperar que Perú pierda puntos, y ahí se va, pues ellos perderán puntos con otro rival directo, Uruguay, que lo veo más fuerte. Ahora, Perú también está más fuerte que Colombia, es mejor equipo, más táctico,
sí.
Es un equipo que me parece más confiable que este que ha mostrado Rueda, pero habrá que probar a nuevos jugadores. Está lo de Cuesta, lo de Lucumí, intentar con Fabra, intentar con Lerma, intentar con Villa, con Quintero, con Díaz, pues hay que contar siempre, y Morelos.
Ya te tengo novedades.
Luis Sinisterra, Kevin Agudelo, bueno. Cucho Hernán, ya será Asprilla.
Martín,
no sé, hay que intentar otra cosa.
Sí, está en un tema futurista inmediato. Parece una contradicción, pero es que en un mes estamos en este baile definitivo. Bueno, Martín, mira que Oscar Nivía dice, hombre, desde París, mira, nos saluda. Hombre, ¿cuál ha sido el dirigente que más le ha aportado al fútbol colombiano? Yo tengo un señor que se llamó Alfonso Senior, que gracias a él es que comenzó en la década del 50, pues, el fútbol que en su momento que era piratería, que era espectáculo, que era el dorado, en fin. Pero de ahí comenzó, ahí sembró él la semilla.
¿Sí?
Claro, y siguió con él. Pero ha habido muy buenos directivos, como también ha habido de los otros, Martín.
Unos mamarrachos y unas mamacitas. el hijo de Alfonso Senior Junior, que suena un poco la locura decir Alfonso Senior Junior, también.
Sí, no, pero por ejemplo, Salcefer, Don León Londoño, en las ciudades.
Alex Gorayev me parece
los Lara,
un dirigente.
Mira, los Lara Hernández, los hermanos en Cúcuta, que sacaron adelante al equipo.
Alex Gorayev, por ejemplo, trajo a Bilardo, un señor muy honesto, muy decente, muy capaz, ¿no?
Alex Gorayev. Hernán Botero trajo a Zubeldía, por decir algo. Los del Medellín, los Arriola. No, hubo dirigentes muy importantes. Guzmán Molina, hombre, en Ibagué. No, igual.
Ahora, Álvaro González se cambia, como decía, una llanta sin necesidad de gato, ¿no?
Pero Martín,
ni de cruceta ni nada.
Ya, me cortaste, como dicen los toreros, me cortaste el viaje. Iba con los buenos
con
dirigentes.
Con hasta ahí. Eso coge a parir estas tuercas, eso arranca lo que da con esa fuerza, porque él va caminando y tiene las manos como en posición de que va a despescuezar como una gallina, no sé, es como, ¿vos has visto que caminan como con las manos abiertas?
Sí, Martín, pero no tienes que traer eso de despescuezar una gallina. Oye, tiene ganas de pelear,
locura.
Pero hola. No, pero hubo directiva.
O sea, que tiene esos dedos gruesos y fuertes.
Voy a dar el nombre de uno que amargó la historia del Medellín, de apellido Castillo. Uy, no, ese sí fue. No. Bueno, una Martín.
Una mami sí. Completa, pues.
Pues sí.
Aquí lo que ha habido es mamis en ese aspecto, ¿yo?
Bueno.
Unos directivos que uy.
Bueno,
ganas,
Martín.
Es como de salir derrapando y chirriando llanta a otro país.
Bueno.
Porque qué peligro, oiga.
Óigame, Martín. No, es que me toca hablar de la jornada de ayer en Colombia. Entonces, vos no me dirás.
Ese.
¿Qué eres?
¿Sí?
No, de ayer. Bueno, de ayer.
Arranquemos con Patriotas 0, Once Caldas 0.
Sí, bueno, empate partido, porque el Caldas en el papel es mucho mejor, tiene más plantel y está mejor en la tabla, pues que él. No, es que el Patriota es penúltimo y el último es el Cali.
Bueno. Ay, muy triste, Hernán. Esto es una locura.
Sí, pero.
O sea, y ya. No, y sabes cuál. La paranoia ya es el descenso.
No, tampoco.
Porque puede pasar, sí.
Ah, no, puede pasar. Ya, sí. Puede.
Ya hay que preocuparse, no, hay que preocuparse ya.
Bueno.
Ya empieza a dar temor.
Bueno. Ayer.
Esto es grave.
Bueno, sí.
Supremamente grave. Patriotas penúltimo, Cali último con 3 puntos. Es una grosería. Es que esto.
Bueno, sí.
De verdad, hola. Otra cosa, Hernán. Mm. Además de Alianza Petrolera 0, Cortuluá 0. Cortuluá, un equipo, carambas, quisquilloso, bueno. Y escrupuloso en la táctica.
A ver, tengo una del Cortuluá. ¿Te acordás que estamos averiguando desde hace 2 días por Colorado? ¿Es que se llama el volante? Bueno,
sí, señor,
Cortuluá
Denver.
Decidió inscribirlo, pues, para que juegue este campeonato, con la posibilidad de que en cualquier momento le salga una transferencia al exterior. Pero entre tanto, le van a dar juego y mantenerlo en ritmo.
No, bueno. El Cali trató de contratarlo y le cerraron esa puerta en esa cara, ¿vale?
Bueno, Pasto.
O sea, que se largaran.
Pasto le ganó al Cali. 2-0.
Mira, Ángelo lleva 16 partidos sin anotar.
Pero Martín,
eso es una locura.
Tú hace que te vengo diciendo que con Ángelo y Vázquez no tenés delanteros. No tenés.
Es la peor actuación de un campeón en el campeonato del año siguiente.
Bueno.
Esto es impresentable. O sea, además, hombre, la del Cali tampoco es la peor nómina, ¿o sí? O sea, de la liga.
No.
Como para estas presentaciones tan lamentables.
Te voy a adelantar. Yo creo que Dudamel se retira o se va. Yo creo.
¿Sí? Uy.
No, es decir, los técnicos son, y lo hemos dicho, esclavos de los resultados. Pero
eso es muy
también, y aquí es donde está el veneno del asunto. También dependen de lo que hagan los jugadores en el campo y le respondan al técnico.
Ahora, él tuvo un cambio en un partido contra Pereira y ganó, y luego volvió a insistir en jugadores que no están dando resultado. Entonces, por ejemplo, en el gol, el primero del paso, el partido era parejo, el Cali intentaba, sin ser brillante, pero pues por lo menos
sí.
Mantenía el pasto un poco lejos, había tenido una oportunidad de gol con Riascos, el central, ¿no? Y el delantero después anotó Dubier. Franco regala una pelota a Vázquez, el argentino, le pone un gran pase a Dubier, ahí viene el 1-0. Y el segundo, de Amores regala una pelota en la salida. O sea, de Amores ya lleva varios regalos.
No, dos.
Y jamás demostró el Cali personalidad ni juego para llegar a inquietar,
bueno,
a Pasto. Después del 1-0 fue una risa.
Bueno.
Fue una lágrima el equipo. Entonces, no, hay mucha preocupación.
Casi.
El tema del descenso ya me empieza. Yo empiezo a ver ya. Bueno, así parezca lejos.
Y también hubo lágrimas en el Pascual Guerrero, pero finalmente se pudieron controlar un poquito cuando Luis Sánchez, que reaparecía después de mucho tiempo, logró en el cierre del partido el empate ante la Equidad a un gol.
Él es conocido como el Nietzsche Sánchez. Fíjate que no jugaba desde el 25 de mayo de 2021. O sea, no jugaba. Sí, él se lesionó en Copa Libertadores contra Cerro Porteño. Lleva 8 meses sin jugar. Es muy buen jugador. Es un interior derecho excelente.
Bueno, me alegra por él. Hizo su gol. Bueno.
Y bueno, y el hijo, el tubérculo de Hansel Camacho, anotó.
Muy bien, y hacemos.
Con Equidad.
Escucha este mensaje. ¿Quién es el garante del juego del Cali? ¿Quién es el garante del juego del América? Señores, preparen respuestas. Bueno, Martín, para seguir con el campeonato, mañana, Santa Fe, Medellín en el Campín. Hemos dicho que Medellín, por fuera de Medellín, muy flojo, traen al goleador. Santa Fe, también, no sé, en dos partidos se le olvidó lo que venía intentando jugar. Claro que se fue Morelos por lesión, que no está Castellanos y tal, pero yo creo que es hora de que enderecen el camino los Cardenales, porque si no, Cardetti, te van a poner las barbas en remojo. Bueno,
el sábado también a las 6:10 de la tarde, Jaguares Millonarios, partidazo. Ah.
En Montería.
Jaguares, está bueno. Sí, muy buen partido. A las 8:15 de la noche, Nacional Magdalena. Y el domingo, 2 de la tarde, Cortuluá Pereira, que es este partidazo. Cortuluá Pereira. A ver, María, hombre.
Bueno, lo que pasa es que yo a esa hora. No, a esa hora.
No, me el toca domingo.
Ver. Sí, me toca a las 2 de la tarde ver Atlético Mineiro Flamengo, final de la Supercopa. ¿Qué hago, Martín? Te dejo. Vos me contás de Cortuluá Pereira.
Hulk. No, yo voy a ver a Luis Carlos Ruiz contra Brian León. Y vos vas a ver a Hulk contra Gabigol.
Bueno,
¿puede ser?
Está bien.
Bueno,
sí.
El domingo a las 4 de la tarde, Cali Alianza Petrolera. Ese partido lo veo ya en una situación prácticamente de pánico.
Bueno, muy bien.
Sumido en una depresión prácticamente con lo que estamos viendo, ¿no? Es muy triste.
Y el que sigue a las 6, Martín, es Junior América en Barranquilla.
Bueno, si hay un resultado positivo del partido anterior, Junior América lo veré un poco más tranquilo.
Bueno, muy bien.
Junior América, si hay un resultado terrible, entonces Junior América, no sé si, pues si lo deje de ver o...
Ay, qué culpa tiene el Junior y qué culpa tiene el América. Bueno.
Pues un buen partido, ¿eh? Y a las 8:15, Equidad Tolima.
Equidad, este partido es bueno porque Equidad levantó bastante y Tolima es líder, pues para tenerlo en cuenta. Y nos quedan todavía un partido para el lunes, Martín, Bucaramanga Envigado.
Yo me veo los partidos en techo, desde techo, pues.
Bueno.
Pero me los veo con cierta incomodidad, porque la cámara, Martín, no está en el centro. Y la cámara, para ver un buen partido, tiene que estar en el centro. En este caso habría que poner una grúa a una buena altura para poder ver un partido con cámara en un lugar equidistante y poder ver tanto sur como norte en la misma distancia.
Porque yo me aguanto.
Partido con cerca, el arco de norte y el arco de sur más lejos, eso no tiene ninguna presentación.
Yo aguanto
redes,
oír una canción 20, 30, 40 veces. Pero este trae el mismo disco del techo. No, mire, es el partido de techo.
No,
lo mires.
No. Bueno. No, lo veo, pero oye, bueno, un momento, sí. Amigos. Bueno, hay alarma, Martín, Hay conmoción.
Conseguí un cuello ortopédico, te lo pones y miras el partido. Bueno.
Y las redes.
Ah,
por favor.
Este sí.
Esos arcos que trajeron de Estados Unidos, que copiaron de la Copa América de 2016, con unas barras atrás, que muchas veces en el Campín y también en techo, también en Tuluá, que pega la pelota, rebota y sale como si fuera una pared. ¿Eso qué es? O sea, por favor, quiten esas barras de abajo donde sostienen la red. Eso no tiene presentación. Las redes más profundas, más flojas.
Ha vuelto a hablar el eterno habitante de San Cancio. Bueno, Bucaramanga, Envigado van el lunes. El martes nos quedaron dos partidos. Águilas Doradas, Patriotas y Once Caldas, Pasto. Esto es del campeonato colombiano. Pero
líder Tolima.
Ah, sí, Tolima.
Que empezó al mismo tiempo del Cali. Líder Tolima.
Empezó al mismo tiempo de todos.
No, más tarde que todos. Igual al tiempo del Cali. O sea, lo de Hernán Torres, pues, hay que subrayarlo, reafirmarlo y pues consolidarlo como...
Bueno,
Pues como un tipo, ¿verdad? Serio, pues. Tolima primero, 18 puntos. Segundo Nacional, 14. Tercero Millonarios, 14.
Bueno, hay que estar pendiente porque deben estar jugando, no sé, Martín. ¿Es hoy el Rayo Vallecano con el Elche de Alicante?
A las 3.
Ah, porque creo que Mojica y Falcao... Mojica seguro va de titular, no sé, Falcao.
Ahora te digo.
Bueno,
que sale
confirma.
La alineación, sale a las 2.
Ah, bueno, entonces... ¿Entendés? Pero van a jugar Mojica y Falcao.
Vamos a ver. Yo para el partido contra Bolivia no pondría Mojica, pondría Fabra. pero bueno, no sé, a Rueda no le gusta Fabra.
Entonces no le digas. Bueno, ve, hombre, no olvida, no, es imposible decir que Jason Gordillo no recibe amarilla, eso no existe. Ayer,
es una locura.
Con San Lorenzo, en cuestión de 20 minutos, a Jason le metieron 2 amarillas. El hombre, cuando vio la roja, cuando lo expulsaron, se tapó el rostro porque diría ya de vergüenza y de pena. ¿Y sabes quién sufrió mucho con esa expulsión? No fue ni el técnico ni los hinchas. Ese pobre gordo de Ortigosa. Porque le tocó quedarse solo en zona de volantes de primera línea. Imagínate, el pobre señor. Perdieron, ¿no?
Aquí haciendo el programa, Hernán, con unos sorbos, como con unos buches como de bilis.
¿De qué está
como
hablando?
De hiel, como de amargura.
No, este puede que esa amargura, una rumba de brava.
Pepa de mango, esa amargura, Hernán. A ver... Gimnasia sí, le gana 1-0 a San Lorenzo. Cristian Zapata jugó todo el partido. Johan Carbonero jugó en Gimnasia 94 minutos, prácticamente todo el partido. Salió al final para quemar tiempo. El gol de Gimnasia lo hizo Tarragona, un delantero que estuvo en esa goleada de Vélez al Cali en Palma Seca. Tarragona, goleada de Vélez, y ahora está en Gimnasia, ¿sí? Ah, Hernán B., y ahora que estamos en fútbol argentino, Defensa y Justicia 2, Racing 2, ¿vistes? Cardona
hizo... se comió un gol debajo del arco. Le tira, ahí se lo perdió. El arco no había portero, lo tiró por la. Claro que después cobró muy bien la pena máxima. Sí, iban ganando 2-0 y les empataron.
No, qué locura. Jugó 70 minutos. Loaiza jugó todo el partido. Martín. ¿Te acordás? El volante de marca que era de Nacional.
Mira, aquí.
En Defensa y Justicia.
Esta noticia nos interesa. Samuel Vargas me dice: mire, Andrés Colorado, después de algunos sondeos en el fútbol de Europa, el jugador se convertirá en nuevo elemento del Sao Paulo del Brasil. Bueno.
Ok.
No le salió bien.
Eso es una información refrescante, ¿no?
Pues sí.
Para el jugador es una locura.
Claro.
Hernán, a ver. Es una locura ir a ese club. Bueno, Hernán, una cosa acá. Sarmiento... mira, quién Sarmiento hizo gol, Harrison Mancilla, Hernán.
Ah, el que era de Gimnasia. Sí. De Cúcuta. Pues de Cúcuta.
Claro, Harrison Mancilla en el último minuto hizo gol para Sarmiento de Junín, aquel equipo donde salió Ricardo Alberto Gareca.
¿Pero qué? ¿Ganaron o empataron?
No, empataron.
Ah, bueno, pero bueno, vale. Mancilla. Bueno.
Sí, ellos empataron. A ver, estoy acá. Empataron 2-2.
Bueno, está bien. Hola. Martín, comienza el fútbol femenino en Colombia. En algunos programas, ¿vos te acordás cuando Rodallega reclamó que por qué no lo tenían en cuenta para la selección colombiana? Y en su momento le dijimos: hombre, Rodallega, es lo que quiere el técnico, no pongas a... Bueno, ahora resulta que las niñas de la selección de Colombia, algunas, creo que una Yorely Rincón, prácticamente acusan a Nelson Abadía de que el hombre prescindió de 4 de ellas que eran de primer nivel y que no sabe por qué.
No, claro, Hernán. No, mira que, hombre, es que Abadía en esta selección femenina que va a enfrentar a Argentina, pues no llama a Isabela Echeverry, no llama a Vanessa Córdoba, tampoco a Natalia Gaitán, a Yorely Rincón. Sí. Dice Abadía que les hace seguimiento permanentemente y Yorely dijo él mismo que Abadía ni siquiera sabía cuándo jugaban ellas. Es decir, lo desmiente. Yorely en la Sampdoria.
Uy.
Es la tercer mejor asistidora del torneo italiano, la segunda participación en goles.
No, está bien.
Buenos números. Y Abadía no llama a las referentes. Entonces hay mucho descontento ahí.
Es que la respuesta de Abadía es de eludir. Es como si alguien le dice a Rueda: mira, Reinaldo, ¿cómo te parece que ese Martín le está haciendo campaña a un Luis Sinisterra? Entonces, no. Rueda podría decir: no, le estoy haciendo seguimiento. Punto. Eso fue lo que dijo Abadía. Le estoy haciendo seguimiento. Hasta ahí llegó.
Estás poniendo un ejemplo, pero no al lugar.
¿Por qué?
No al lugar,
Pues sí, no.
Viene al lugar,
Sí, sobre todo a no lugar. No,
estoy de acuerdo con ese ejemplo, ¿eh?
No, sí, Hernán, ese es el ejemplo.
Empieza el fútbol femenino, ¿ves?
Por eso.
Hoy a las 3 p.m. Llaneros Nacional.
Sí.
A las 5 y media Cali Huila. Este Cali,
Déjalo, tranquilo. Dale. No, ya te vas a meter con las peladas. Déjala.
Cali Huila. Campeonas. Bueno, 7 de la noche, Medellín, Bucaramanga, ¿sí?
Sí.
Y mañana a las 11 de la mañana. Uy, ¿qué es este horario, Dios? A las 11 de la mañana. No, pero muy fuerte. Por allá en Bucaramanga, por allá cerca.
No, pero está
el Santander Millonario. A las 11 de la mañana es una locura ese horario.
Y las ponen a jugar en el Nevado del Ruiz también protestas. No, déjalas, tranquilo.
Toca desayunar a las 6 de la mañana, ¿o qué? Bueno, a la 1 de la tarde Santa Fe Pereira, ¿sí?
Sí, señor.
Y el lunes, pues no va a haber fecha, el domingo no hay partidos de la Liga Femenina. Pero el lunes sí, 2 de la tarde Fortaleza Orso Marzo, Tolima Equidad a las 3. Y el martes sigue con Cortuluá Junior. 3 de la tarde Junior y va a descansar el América. Va a descansar el América en esta primera fecha.
Bueno, hay muchas respuestas sobre el caso del fútbol femenino, ¿no? Bueno, otro señor, a ver, por aquí lo tenía, hombre. Edwin Domínguez, tremendo tema. Pues se refiere el de Matamoros. Bueno, hola. Martín, vale la pena que hablemos de Alfredo Morelos, que ayer marcó 2 goles con Rangers, ¿no? En Liga de Europa.
Sí, señor.
Bueno.
Hizo 8 y cual si fuese poco, también panochas. Lo venimos diciendo, ya hay que probar otro jugador adelante. A mí me parece que ya es la hora de empezar a respetar a Alfredo Morelos. Lo llaman y lo mandan para la tribuna.
Bueno.
Rueda.
Sí.
Mira, es un jugador muy potente, es inteligente, o sea, buen definidor.
Sí.
Y yo creo que sí llega la hora de que lo respeten, ¿no? La selección.
Bueno,
Hernán.
Te voy a dar números para que todo ese discurso sea bien argumentado. El señor Morelos ha jugado profesionalmente en el Medellín, en el Helsinki, y ahora lo está haciendo en el Rangers. Martín ha jugado 302 partidos oficiales, sumando los 3 equipos, pues donde jugó, marcó 163 goles, tiene 64 asistencias, este dato es de Europa, por supuesto, pero tiene este detalle, 0.50, es decir, medio gol por partido, ese es el promedio, ¿cómo te parece? Morelos.
Bueno, en algunas temporadas lo ha tenido, pero de todas maneras, Hernán, sí es un jugador que no solo pues en la finalización de las jugadas definiendo bien, es un jugador a veces como energúmeno, le ha tenido que bajar, ¿no? A esos momentos en los que se sulfura y se ha tenido que controlar, ¿no? Ya está aprendiendo. Jugador de CRT, tiene 25 años,
sí.
Cumple 26 el 21 de junio, como Michel Platini.
Sí.
Platini cumple el 21 de junio, fíjate, ¿va? Un dato que no nos aporta absolutamente nada, pero que es bueno traerlo a colación,
Martín,
para complementar.
Tengo.
Señor.
Ah, pero es que alcanzo, sí.
Lo quieren de Rusia, ve, a Morelos.
Bueno. Espérate, de Rusia.
Zenit, ¿sabes cuánto pide el Rangers? 25 palos.
Entonces se queda allí. Mira, dieron a conocer la Selección Colombia sub-20 para un microciclo. Recordando que el técnico de este equipo es Héctor, ¿cómo se llama? Héctor Cárdenas.
Cárdenas.
Muy bien. Mira los jugadores que llamó. El jugador ruso Alexi Rojas, porque su mamá es rusa. Fedorushenko, del Arsenal, llamó a Cabezas, del Cali, llamó a Pájaro, sí, del Boca,
zurdo.
Llamó a Olaya, del
lateral.
Boca, a Tomás Ángel, de Nacional, a Jaikar Perlaza, de Nacional, a Cortés, de Millonarios, a Carvajal, de Millonarios, a John Haider Vélez, de Barranquilla, a Cantillo, de Barranquilla, a Cristian Santander, de Barranquilla, a Gustavo Adolfo Puerta, de Bogotá Fútbol, a Rollero del Huila, a Mantilla del Santa Fe, a Castillo de Cortuluá, a Yácer Asprilla de Envigado, a Castillo de Fortaleza, Vidal de Fortaleza, Salazar de Fortaleza, Fuentes, que juega en Fútbol Club Barcelona de España, Juan David Fuentes. Dos muchachos de Cartagena, Pedroso, Giraldo, uno de Águila, uy, qué cantidad, Águilas Lara. Bueno, sub-20, Martín. Tenemos que...
Bueno, ese Castillo Man, yo me lo llamó, pues ese lo vemos cada Castillo. Cada tres, bueno, cada cuatro ya lo vemos en Tuluá.
Tenemos que hacer una pausa.
Ahí se...
Bueno, Martín, Juan Guillermo Cuadrado, no te he preguntado todavía el fútbol de fin de semana, pues para ver, pero hay un partido clásico en Turín, Juventus-Torino, ¿cierto?
Bueno, sí. Sí, señor.
Después de ese partido, Juan Guillermo Cuadrado y sus representantes seguramente arreglan la renovación de contrato para Cuadrado en Juventus. Porque
sí, mira que
vienen conversando hace rato,
parece,
¿no?
Parece que va a renovar hasta 2023 con opción de alargar un año más.
Qué bueno.
Inicialmente está asegurado lo del 2023, parece, está conversado.
Sí.
Intentará alargarlo de 2024. Allegri dijo lo siguiente: Él es nuestra aguja de la balanza.
¿Dijo así?
Sí, dijo.
A ver.
Sí, lo necesita. Es decir, es como esa brújula, ¿no?
Sí.
Es como esa bitácora.
Bueno.
Es como el hombre que tiene el plan de vuelo en la cabeza, hombre, y el que va diciendo: aquí estamos parados, pues, y para acá vamos y para allá vamos, acá estamos y para allá vamos. Eso es lo que pretende entonces Cuadrado, 33 años, está Juventus desde 2015,
Está bien. Bueno, mira que Fabián Calderón, sobre el caso del fútbol femenino, dice esto, mire, no le dé vueltas, eso es un veto. Y dice él, la federación que ha maltratado al fútbol femenino y ha mostrado su inconformidad con esas decisiones, las jugadoras les están cobrando sus comentarios, que por esa razón no las convocó Nelson Abadía, porque me imagino que alguna de la federación dijo: uy, no, esas muchachas están bochinches. No,
que hay que ser sumiso, pues hay que bajarle la cabeza.
Yo te estoy diciendo.
A los sátrapas, pues.
Y si más y sale aquel otro que despescueza gallinas, peor. Entonces, entonces mejor dejémoslo ahí, Martín. Entonces, la pobre
muchacha. Con las manos abiertas, ¿eso les pasa? ¿Cómo qué?
Porque la verdad, Martín, la verdad duele, ¿no?
Entonces. Con esos dedos gruesos que, esa fuerza, eso, mejor dicho, eso desatornilla lo que sea, oye. De verdad.
No, coge, en todo caso, Martín, si hiciera...
Oye, coge una pelota de golf. Hernán, coge una pelota de golf, empieza a amasarla y la macera y la devuelve un bagazo esa pelota en un momentico, oiga.
Poneme cuidado.
Esa fuerza, yo con esa ira...
Porque decir así, esa fuerza, me estuviera poniendo la fuerza. Ve, poneme cuidado. Pero eso del veto lo van a negar. Pero algo debía haber, Martín. Porque es muy curioso que esa niña Llorelli, siempre que puede, ¿no? Pone los puntos.
Sí, ella no.
Los
no,
puntos sobre la silla, eso yo.
Claro. Ya le pone la culebrilla a la ñ. Eso no se pone con pendejadas, eso va para adelante. ¿Cómo es la cosa? Es que no se le va a bajar la cabeza a Naides.
No, yo mira que es la
ninguna sumisión. Acá, no, vamos a estar subyugados por ustedes, señores directivos. Ese es el mensaje de Llorelli.
Bueno, pero aquí...
Esa rebeldía es la que se le ve en el campo, por eso le ha ido bien.
Sí, te quiero recordar que aquí sí somos esclavos del tiempo. 1:34.
Claro, triple play y paga en abril. Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100. Comprando todo claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Hola, Martín. ¿Sabías que te tenía perdido? ¿Te acordás de ese muchacho que le decían el burrito Martínez, que jugó en el Cúcuta? Con Blas Pérez, bueno, y ellos.
Jugó en Vélez, sí, en Boca.
Y en Boca. Bueno,
sí.
El hombre ya tiene 36. Pero firmó con un equipo de la primera B llamado Almirante Brown.
Ah, no fregues.
Sí.
¿Va para Almirante Brown?
Sí,
pues no, Brown. Ya está.
Ya. Sí, no, por eso. Pero yo pensé que ya se había retirado el burrito, que tuvo buen ahí momento en Cúcuta, ¿no?
¿O has ido allá a la zona oeste del Gran Buenos Aires, Hernán?
No, ya me pusiste a mirar.
Allá en Matanza.
Ah, no.
Bueno, mira que, hombre... Ah, mira una cosa, Hernán. Este burrito Martínez, claro, jugó esa semifinal con Cúcuta, ¿no?
Claro.
¿Te acordás? Con Charles Castro.
Era buena.
Con Walter Moreno.
Y Blas Pérez, me acuerdo. ¿No estuvo
sí,
con él?
Sí, señor.
Sí.
También con Rubén Darío Bustos. ¿Te acordás de un volante que era, digamos, físicamente parecido a Freddy Rincón, que era del Castillo?
Ah, sí. Ese ha sido del América, me parece.
Y él sale del América. Bueno, esa época de ese Cúcuta que llega a la semifinal y pierde con Boca. Y bueno, este jugador, pues Martín, hombre, está en la segunda división.
Martín, dame oportunidad porque tenemos a la 1:36 un invitado. Fernando Fiorillo, jugador que fue del Junior y que esta semana mencionamos porque es una reivindicación laboral que puede tener... que puede abrirle el camino a otros tantos exjugadores que han sufrido por este mismo tema. Hola, Fernando, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Sí, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Ya, el hombre de la costa. Hola, Fiorillo, ¿cuántos años jugó usted con el Junior? ¿Cuántos años?
9 años.
9 años. Bueno... Hay que aclarar, porque la noticia estuvo mal titulada, Fiorillo, que había alcanzado la pensión. No, ¿qué fue lo que realmente le otorgó ese tribunal de Barranquilla? ¿El derecho?
No, la conseguir, pues lógicamente, la cotización de estos 9 años que trabajé con la institución.
¿Y nunca descontaron la seguridad social ni la reportaron?
No, pues esa fue la situación. De todas maneras, pues necesitaba esas semanas para poder tener la pensión.
Es decir, 10 años. ¿Nunca en esos 10 años hicieron el descuento? Porque estamos hablando de 500 semanas más o menos, ¿o no?
Sí, no. No, pues en ese entonces no. Y uno también realmente no se preocupaba por eso.
Claro. Pero... usted recibía el sueldo y listo, o los premios, y ya. Pero no, bueno, pero con eso que le reconocieron, ya usted puede entrar a través de papeles que presente ante el seguro, aspirar a la pensión, ¿no es cierto? ¿O todavía no tiene edad?
No, sí tengo la edad, bueno, y afortunadamente, pues yo al terminar de jugar fútbol... regresé a la universidad y me gradué como médico, y pues estoy trabajando como médico ya hace también casi 40 años.
Ah, bueno,
Fernando,
no es que sea...
¿Usted se retira del fútbol y empieza a estudiar, o usted se ha estudiado al tiempo, cierto? Medicina.
Repetimos la llamada porque se ha caído, pero claro, él tiene la ventaja, Martín, que tenía o tiene otra profesión, pero...
Claro.
Lo interesante es que hizo valer unos derechos que los vulneraron. Es que, ¿cómo que vos me pagás el sueldo y te haces el locadio con la seguridad social? Y no la reportas. Y eso, y no solamente fue el Junior, varios equipos.
Muchos,
el Cali, por ejemplo, tuvo muchos problemas que los jugadores cuando fueron a mirar, ¿no? Les habían hecho el descuento, por ejemplo, y no tenían el soporte para el seguro. De
es que
manera...
eso es mucha canallada, Hernán.
Sí.
Eso es mucha canallada.
Por eso.
Porque le van descontando y resulta que ellos no pagan y no aportan, ¿no? O sea, no se los aporta a la seguridad social del jugador. Eso es una infamia.
Bueno, y te quiero contar que el Junior apeló a casación, tampoco pasó. Lo que no sé es, y no sé si Fernando ya lo sabe, más o menos le han dado una pista de cifra que debe pagar el Junior o no.
Bueno, eso hay que hacer un cálculo actuarial, bueno, y entre otras cosas, pues tengo que decir que el Junior pues está en una condición de arreglar las cosas, o sea, en ese sentido pues no ha habido situaciones con ellos, ¿no? Y creo que pues lo fundamental es que hayan reconocido eso y que van a actuar de la manera como se debe actuar. En este sentido pues hay que también tener eso como algo también fundamental y quién me puede y quién nos da para que podamos entendernos de la mejor manera.
Claro, ¿no? Y el Junior tiene que acatar. Sí. Hola, Fernando, pasando una cosita de memoria, ¿usted recuerda cuál pudo ser la mejor delantera que integró usted en el Junior de Barranquilla? ¿Recuerda la mejor?
Claro que sí.
A ver.
La del 83.
¿Quién es?
William Nye.
Nye.
William Nye, Kiko Barrio, Fernando Fiorillo. Babington en la mitad de la cancha. O sea, un equipazo.
Bausa estaba. Pedro Blanco.
Sí, claro.
Y no está.
Pedro Blanco.
Sí, claro.
Don Salja.
Sí. Pedrito
Salja, Blanco, Farid. Sí, sí, sí.
Ahí se Salja. Hola, ¿y el arquero era Carnevale o estaba Del Ménico?
No, Carnevale, excelente. Fue el mejor arquero de la temporada.
Sí, señor.
Arquera. Ahí estaba Amin Bolívar también, ¿cierto? Un puntero izquierdo.
Sí, sí. Claro, Amin Bolívar también, claro, estuvo con nosotros.
Claro,
Nay Fiorillo y Kiko Barrios eran los titulares, pero a veces entraba Amin Bolívar y hacía desastres, ¿eh?
No, pero además tenían un buen armador, que era ese Babington, el patón en la defensa. Yo no sé,
Babington.
¿Quién era el otro central? Fiorillo, ¿quién era el otro central con Bausa?
Bausa con
Julio. No.
Julio Miranda.
Claro.
Sí, Julio, claro, Julio Miranda.
Sí, Julio, ¿no?
Elegante.
Es que no, es. Mira, es que para mí el mejor técnico que llegó a Junior, y pues, me atrevo a decirlo que también en Colombia, fue el Indio Solari.
Sí.
Con su hermano Eduardo Solari.
Claro.
Ellos se adelantaron a todo esto que están haciendo ahora los equipos. Eran muy organizados las personas. ¿Cómo será que, imagínense ustedes, acá en Barranquilla, con todo el sol que canicular que hace en esta ciudad, y nosotros nos acostábamos queriendo que ya llegara al entrenamiento, porque estábamos estimulados? Nosotros, ese equipo jugaba en espacios reducidos, y por eso Junior tiene el récord de 103 goles. Todavía no nos han superado.
Sí. No, y además.
Y,
claro.
No, Fernando, Solari jugaba como una especie de 8 o volante central.
Eduardo no estaba con Eduardo, era el
preparador.
Hermano, obviamente, del Indio, era el preparador físico, excelente también, un gran ser humano, ambos como personas excelentes, ya, motivadoras.
Ahí estaba también. Omar Alfredo Galván, ¿cierto?
Galván.
Omar, sí, sí estuvo Omar también, el Pato Galván. Sí, sí, sí. Nosotros jugábamos de local, jugábamos 4-3-3.
Ah.
Iba el centro delantero yo. Y de visitante jugábamos 4-4-2. Yo bajaba también de armador con Babington, pero como yo tenía llegada, pues era un equipo que era una maquinita.
Óigame, pero fíjate que era centro delantero y mide 1.72. No sé si se la rebuscaba en el gol, Fiorillo. ¿Sí la encontraba?
No, es que hay una cuestión que se llama la saltabilidad.
Sí.
O sea, puede ser que tú veas ahí personas que son altas, pero no saben cabecear. El problema es saltar.
Okay.
Y adelantar. O sea, casi la mitad de los goles míos fueron de cabeza.
Ah, sí. Fernando, pero a vos te trajeron después un brasileño, Luisao, me parece.
Uy, pues era muy malo. No.
No. Luisao no. Yo, en el 82 me fui para Medellín, para el Independiente.
Sí,
y regresé en el 83 a Junior otra vez, cuando vino el Indio Solari. Me rescató de Naúz y pues, tuvimos un equipazo.
Pero ¿sabe qué?
Todo el mundo recuerda.
Fiorillo tiene razón en una cosa, Martín y oyentes. Solari viene después a manejar a Millonarios y solamente pudo estar por alguna razón 6 meses. Ese equipo es el que gana el campeonato cuando se va Solari y traen de emergencia a Del Hacha. Del Hacha vino de heredero y ganó el campeonato sin saber cómo. Pero todo el trabajo lo había hecho el Indio Solari, ¿no? El tipo que sabía del tema, ¿no? Tanto así que Fiorillo tiene su escuela de fútbol en Rosario, los Solari.
Sí, claro. Todavía tiene, sí, claro que sí.
Bueno.
Y aparte la calidad de ser humano, o sea, eso es algo fundamental. Es un tipo que todos lo decíamos porque era un tipo que para nosotros lo veíamos una persona con los grandes saberes y todo, o sea. Y a mí incluso te cuento una anécdota con él. Cuando la selección Colombia en la Copa América, pues me llama el difunto Caimán Sánchez para la selección, pero me llaman un martes, al terminar el entrenamiento, el Indio me dice: Fernando, tienes que ir a la sede del equipo, tienes que viajar en la tarde que te llaman para la selección. Y dije: bueno, profe, claro que sí, está. Llegué a mi casa, hice mi cosa, nos vi en la tarde. Pero a mí me mató realmente, pues, o sea, el tipo, un gran ser humano. Todavía nosotros nos hablamos, yo me escribo, siempre nos saludamos con Eduardo igual. Y voy a mi casa, porque en ese momento todavía de pronto ellos tenían el concepto de que el jugador acá era desordenado, porque yo sí he sido ordenado toda mi vida. Muy disciplinado y todo, preguntó dónde vivía yo, llegó a mi casa de mi esposa, ¿no? Le traigo aquí, vea, para que tenga este dinero, tal, como se pensaba que era. Entonces mi esposa le dijo: no se preocupe, nosotros no necesitamos eso. Ya, pero me mató el gesto de estar pendiente de uno, él era así, o sea, un tipo que era rígido pero respetuoso, esa persona que al líder que tú sigues, el líder precisamente lo sigue.
Hombre, qué bonita historia. Hola, Fernando, pues el motivo era saber y alegrarnos por lo que pudo conseguir, que fue un respeto a sus derechos bien ganados, y vea usted, hablando del fútbol y los recuerdos. Un abrazo, Fernando Fiorillo, muchas gracias.
Yo a ustedes, muy amable, que Dios los bendiga a todos.
Gracias, señor. Martín, no, pero como, tu rock.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo tu rock pendiente. Luisito Aguilé, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rockilo.
A ver, pues.
Hola, ¿qué tal, amigos? Viernes de Slayer. Aquí viene la avalancha, una luz, aluvión, represivo, truculento y atroz. Eso es un verdadero acarreo, no, un verdadero corretaje y chaparrón de perdigones.
Ya me con la el canción micrófono.
Con la canción de Estrella, no. De 1990, de su álbum Seasons in the Abyss, Expandable Youth.
Quedó hoy.
No, Tomara ya viene ahí.
Bueno,
¿Está como Jaime?
No, no, te digo que muy bien, hombre. ¿Ah?
Esta canción de Slaya te fascinó, ¿no?
Sí.
No, no, ¿sí o no, Hernán?
Sí, sí, no, quedé sorprendido.
No, es tremendo tema. O sea, es que estoy viendo acá, Hernán, es que al Cali, que a esos jugadores no les han pagado los premios todavía.
¿De qué? No me digas que es por eso, pues, el rollo. ¿Ah?
No, qué locura esto, hermano, de verdad, qué caos.
No, ven, Martín, hay otros caos.
Que la parte de los premios del año pasado no está
bien,
es una locura.
Hoy los muchachos de la pedagógica aquí en la 72 tuvieron su jaleo, ¿no? Bueno, Martín, no alcanzo a leer tantas respuestas, los oyentes sabrán disculpar, pero hay un señor que más o menos sintetiza, dice, mire, por supuesto que es culpa de Dudamel, pero no toda de Dudamel, ¿no? Otro me dice, no, lo que pasa es que se pusieron a celebrar el título y se les olvidó y creyeron que ya, y bueno. Y hay otro detalle, Martín, y no lo hemos considerado. ¿Por qué Dudamel en un momento se refirió a que notaba en el equipo cierta apatía, cierto desgano? ¿Eso fue oportuno haberlo dicho?
Pues hombre, hubo un momento en que sí lo hice como en la tercera fecha, que no veía al equipo con la misma rebeldía, así de respondón, contestón, sí. y de verdad, pues tratando de responder a unos ataques o a un resultado en contra de una manera febril, de una manera ardiente.
Bueno, sí, bueno.
Entonces,
pero
que no lo veía, entonces... Pues de pronto no fue oportuno que lo dijera en público. Ahora sale esta especie.
Dicen
que no les han pagado los premios del año pasado. O sea, si alguien tiene una información, porque es una información que me está llegando desde la localidad de Dagua.
Pero hay que verificar. Ahora,
sí.
Lo cierto es que esa declaración no caló bien. Y eso no solamente con Dudamel. Eso ha pasado, claro, en otros niveles, con Mourinho, con Conte, que salen a públicamente a fustigar al grupo, y algunos del grupo dicen, ¿cómo? ¿Usted nos tiró a la guerra? A ver, es que es difícil, Martín, ese manejo. Aquí, por ejemplo, David Rincón me dice, vea, de acuerdo, Ángelo no hace goles y Vázquez no es delantero. Hace falta Preciado, pues sí, pero Preciado ya
fue. Pero Vázquez fue importante en el título del Cali y tuvo, pues me parece que un final de temporada feliz,
un final de temporada bueno.
Es delantero, es extremo, pero la verdad es que no lo vemos con la misma actitud. El equipo sí le pasa algo,
bueno,
es muy notorio, es muy obvio. Emotivamente, el equipo no está comprometido, no se le ve así. No es sino ver cuando le hacen un gol, el equipo se cae,
sí, pero,
una displicencia.
Pero ve que Juan Fernando Tálvaro dice, mire, a él le desarmaron el equipo como pasó con Gamero. Lo que pasa es que Gamero volvió y lo reacondicionó.
¿Va a estar de último? O sea, digamos que sí, se va apreciado, que pieza fundamental, se van los dos volantes de marca, Valencia y Colorado, figuras que ahora se ve la falta que hacen ahora.
Sí.
El equipo tiene nómina para estar en este lugar, ¿no? Es que de verdad no tiene presentación. Esto, algo raro está pasando ahí.
Bueno. En todo caso.
Ahí hay una causa, y esa causa es que no se ve el equipo con respuestas.
Yo te lo digo, y vos no me has querido creer, y te he insistido, tres jugadores en contravía, te sacan, hermano. Y si esos tres jugadores entendieron el mensaje duro que en su momento les dio Dudamel, pues Dudamel se ganó ahí, entre comillas, unos enemigos en el equipo. Entonces,
eso da mucha ira que ellos no les cumplan algo que simplemente comprometió el club.
Bueno,
¿me entiendes? Y bueno, sí, lo correcto es no seguir jugando y seguir con toda, pero hombre, si le han prometido algo y no le han cumplido, pero bueno, como te digo, habría que verificar ahora, esta información. Es una información que está llegando de la localidad de Costa Rica.
Poneme cuidado que
ahí Vereda Guavas arriba.
Me Guavas. Carlos de Pesquer dice, mire, lo que pasa es que lo que dejó Alfredo Arias se quedó sin cuerda el equipo. No sé si se refiere a que...
No sé.
Bueno, Martín.
Ese equipo no tampoco tuvo unos partidos de verdad. Unas respuestas muy tristes también con Arias. Le pasó.
Bueno, espero sentirte con energía positiva en la segunda hora, porque ahora tenemos que hacer una pausa aquí en la W.
Y algo más. We'll be right back.
Ahí están Matamoros, Miguel Matamoros, Ciro y Cueto. El que siembra su maíz, un clásico de la música cubana. Toda esta música de Matamoros nació en lo que llaman en el oriente de Cuba. Don Miguel Matamoros, que murió muy joven, sobre 76 años, y dejó esta música inolvidable del corazón cubano. El que siembra su maíz. Martín, seguimos recordando a Matamoros. Hola, que me llamó la atención ahora que dijo, ahora que dijo Fiorillo, Carnevales vive en Las Palmas de la Gran Canaria. Arquero que fue de Junior, estuvo en Rosario. Estuvo en Las Palmas jugando y se quedó allá.
Mundial del 74. Arquerazo, yo lo vi. Que trajeron a Bauza ese mismo año, trajeron a Babington. Esos tres. No, y Bauza, me acuerdo que en las primeras fechas de ese torneo era el goleador de la liga. Sí. Y ese jugador era el defensa central, Bauza, el patrón.
Es que es uno de los defensas centrales que más goles ha marcado en la historia, ¿no?
Eso es Bauza. Espectacularmente cierto.
Ricardo Bauza ya se retiró del todo el fútbol.
El técnico se retiró.
Y este Junior.
Qué belleza el trío Matamoros. Mira,
este Junior era del Romelio Martínez todavía.
Claro que sí, lo recuerdo.
Y estaba el músico, William Knight. Ese era músico también.
Yo me acuerdo de... William Knight, que jugó en el Medellín, ¿te acordás?
Sí, señor.
Derecho. Muy buen jugador, era un puntero con gol.
Bueno.
Potente, creo que él también estuvo en Pereira, estuvo en Medellín.
William Knight, sí.
Sí, y en el Junior.
Tipo muy simpático, ¿viste?
Sí. William Knight, yo me acuerdo que yo los veía en Teledeporte, los goles del Romelio Martínez, ahí que hacías el programa con Juan Gozaín.
Sí, gracias.
Era una locura porque los goles eran la cámara muy abajo en el Romelio.
Sí.
Entonces, bueno, se veía muy bien los goles, pero igual te agradezco mucho el detalle con Colombia de presentar los goles en ese momento con Juan Gozaín.
Martín.
Ustedes dos hacían Teledeportes.
Sí, mientras el Cali gasta la plata que recibe en mantener ese estadio, el Peñarol, que recibe también mucha plata, destinó de la última transferencia que hizo de Facundo Torres, destinó 2 millones de dólares para, para arreglos ornamentales del estadio, el sitio de trabajo que se llama Los Aromos, el sitio de concentración de ellos, de manera que no se gastaron la plata en otras cosas, sino invertamos por lo menos esto para arreglar esto, ¿no?
Reparaciones locativas.
Qué buen término de la Diambos. ¿Cuánto tienen reparaciones locativas?
En las sedes sociales y también en el estadio. Claro, es que ellos vendieron a Facundo Torres en 13 millones de dólares a Orlando City. Volante zurdo de 21 años. Sí. Y dos palos de esos 13 son destinados para lo que dice Hernán Peláez. Hernán, una cosa. Acá me dicen de Cali, de allá de las inmediaciones de Pance, por allá por Cañas Gordas, Edgar Rayo.
¿Qué te dice?
El premio de los jugadores del Cali por ganar el título se pactó, que se pagaba con lo que diera la Conmebol por la Libertadores, y los jugadores lo aceptaron y la plata no ha llegado.
Pues es que no han jugado. No han jugado en la Copa.
Claro, pero que le iban a pagar con esa plata los premios, porque la situación del Cali pues está de verdad.
Entonces, hay que decirle a los voceros del Cali, que de pronto nos están oyendo, muchachos, multipliquen lo que da la Conmebol por un partido por tres, que es lo que alcanzan a jugar, esa es la plata que va a haber, porque el Cali como está no tiene cara para avanzar ni a octavos ni a cuartos, Martín. Yo no digamos las mentiras.
No, qué desastre.
Pues te estoy diciendo. Hola.
Qué desastre.
Escribe Mauricio Pérez. Desde la 1:30 de la madrugada, no, esto es peor que vos, mientras trabajo, oigo lo maratón de programas de fútbol y algo más por YouTube. él quiere agradecer, pues, por acompañarlo. Pero él dice, ¿cuál ha sido para ustedes la sorpresa más insospechada de unas elecciones mundiales? Él tiene
pues
el equipo de Costa Rica que dirigía Pinto cuando le ganó a
Italia.
A Italia, y que bueno, pero hay muchas más novedades grandes, ¿no? En mundiales.
Claro, te acordás cuando en España 82, que vos estabas allá, Alemania en Gijón, Alemania Occidental, pierde 2-1 con Argelia.
Ese es uno.
Eso fue en Gijón.
Ese fue el partido del Tongo, ¿no? Ah, no. Sí. No, el Tongo fue con Austria.
Con Austria, ¿qué? Con Austria el 1-0, sí.
Claro, que sacaron a Argelia. Sí.
Y sacaron a Argelia, claro, pero después el Tongo era en el último partido, Alemania-Austria, gol de Rubisch.
Hace el
gol a Alemania y con ese resultado sacaban a Argelia. Entonces, Austria-Alemania hicieron el pacto y sacaron a los del norte de África.
Y me acuerdo después, ese estadio quedaba pues enclavado entre un bosquecito. Esos argelinos correteando alemanes.
Sí, un equipazo.
Sí, bueno.
Un equipazo ese Argelia.
Te voy a dar.
Y lo que pasa es que ustedes estaban en Sevilla, me parece.
No, ¿cuál Sevilla? Estuvimos allá en el estadio del Molinón.
Sí, pero también estuvieron en Sevilla, ¿no?
Ah, pero eso fue después para Francia, que fue muy bueno, el de los penaltis.
Alemania-Francia, ¿no? Pero ¿te acordás que en ese mundial estuvieron en Sarriá, por ejemplo, en Barcelona?
Sí, viendo y al también estadio estuvieron que en después Sevilla. Lo demolieron.
Que Brasil jugó en el Sánchez Pizjuán dos partidos y jugó en el Benito Villamarín el otro partido.
Te voy a contar, ya que trajiste Brasil de ese mundial, pero no. En el año 74 jugó Brasil en el mundial de Alemania.
¿A lugar?
Hoy publiqué una foto porque cumplió años Valdomiro Vaz Franco. Cumplió 76 ruedas. Bueno, el hombre goza de buena salud. Pero oíme la delantera que tenía. Valdomiro, Ademir Daguía, estaba Rivelino, estaba
Rivelino era el
Dirceu. No,
Pacho Chagas también estaba en ese equipo.
Es que los laterales eran
Se María.
Era Mariño Pérez, era el hombre del cuento. Mariño Pérez, un zaguero que después jugó, si mal no estoy, en Barcelona.
No, y sabe, Luis Pereira estuvo también en ese Brasil.
Mira, la delantera era
Pereira.
No, pues dime la delantera. Valdomiro, Ademir, sí. Jairzinho, Rivelino y Dirceu Guimarães.
Sí, Jairzinho que
y estaba.
Jairzinho tenía un afro ahí ya muy. ¿Te acordás que tenía un afro grandísimo? Porque,
sí, y aquí.
O sea, se veía muy diferente a como jugó en el 70.
Y en este equipo del 74, él juega como 9, porque el extremo derecho era justamente Valdomiro. Y en la defensa eran Se María, Mariño Pérez, Alfredo, Carpegiani, Mariño Chaga. Era buen equipo este hombre.
Pacho Chaga,
no,
sí.
No pudo.
Pacho Chaga, Mariño.
Y te iba a decir, ¿sí o no? Valdomiro. Y Valdomiro en Millonario fue.
¿Vos sabés que Valdomiro le hace un golazo en ese mundial a Zaire? Un remate desde la derecha, o sea, desde un ángulo muy difícil, porque y de lejos.
Sí.
La coja de volea y la pelota le mete por el primer palo al arquero de Zaire. Le gana.
Pero fíjate que con la selección de Brasil, ese Mariño no jugó, ese Valdomiro marcó 6 goles en 23 partidos en la flecha colorada, como decían los narradores de Porto Alegre.
De Inter de Porto Alegre, era él.
Y esta pregunta de César Suárez te va a encantar. Ustedes, se refiere a este par de veteranos de la guerra, hablan de defensas recios, fuertes, pero podrían mencionar aquellos que jugaban elegantemente, que te enfrentaban a un delantero, les birlaban el balón con una decencia. Tengo uno, vos.
Yo tengo como, bueno, los dos más importantes que yo vi en ese aspecto.
¿Cuáles son?
Gracias por la oportunidad. Para mí Beckenbauer, el número uno en elegancia,
sí, de acuerdo.
Para salir jugando. Un animal, una bestia, refinado, mentón arriba, panorama, perspectiva, precisión.
Muy bien.
Y en Colombia, Miguel Escobar.
Bueno, y yo tengo uno más arriba de Miguel, Óscar López. Tipo era una calidad,
Me hablaba mucho de él, que yo era apenas grande. Un chiquillo.
Sí, yo sé.
Cuando salió. Un chiquillo, un chiquilín. No.
En la época que tomaba leche condensada en unos tarritos, le abría con puntilla los huequitos.
Me fascina en el raspado, o sea, lo más rico que hay es un cholao.
Eso sí.
Y atiborrarlo de leche condensada. No, no me importa.
Bueno, muy bien.
Un cholao, Hernán, un cholao de jamundí. Está bien. ¿Sí me entendés?
Sí, te entendí.
De jamundí. Y agua ahí en las veraneras. Y meterle buena leche condensada al raspado, al cholao. Dígame el favor.
¿Sabes qué? Que defensa también era elegante, el Cobo Zuluaga. Aunque el Cobo Zuluaga, al comienzo de su carrera, era zurdo, jugaba como lateral izquierdo, que la defensa era de dos, Pini y Zuluaga. Después ya cambia el sistema defensivo, aparecen los cuatro zagueros y el Cobo Zuluaga termina jugando en Santa Fe como marcador central y en la Selección Colombia también. Pero, buena calidad.
Tenía Hernán, ¿sabes? El zurdo central de lo más elegante que yo vi fue Bruno Petzey.
El austriaco. Sí,
que jugaba en el equipo austriaco. Y bueno, Rudy Kroll, el neerlandés. Ese jugador también era muy elegante como central.
Bueno.
¿Cómo sacaba el equipo desde atrás, Hernán? No. Además, pues, grandes defensas, ¿no? Además de la elegancia para seguir jugando.
Bueno, en Argelia, tienes razón. En Argelia de ese mundial, dice Luis Carlos Paz, había un jugadorazo. Sí, señor, Beloumi. Uy, el tipo jugaba bien.
Y bueno. Mercecani, también Mercecani era un jugadorazo. También, ¿sabes qué sorpresa fue una locura, Hernán? Cuando Argentina pierde con Camerún 1-0 en el 90 y cuando Alemania Occidental pierde con Alemania Oriental, ¿te acordás? El
1-0. Y hay dos resultados estrambóticos. En el Mundial del 50, la selección de Estados Unidos le gana a Inglaterra.
Es cierto.
1-0.
Gol de un hombre nacido en Haití. Pero que jugaba para Estados Unidos.
Y hay otro resultado increíble. Una Corea que le gana a Italia en un mundial, Martín. Corea.
Al lugar. Creo que fue Corea del Norte en el 66, ¿no? Corea del Norte. En el 66 le gana a Italia, Hernán. En Inglaterra 66. Yo era un pequeñín. No había nacido.
Mira.
Pero nací a los pocos meses nací.
Te voy a decir.
Ahí en Zarzal.
No,
Zarzal ahí.
Ese día hubo eclipse. Ve, poneme cuidado. Ese dicho tuyo aquí. Al lugar, ya algunos profesores de primaria lo están captando. Cuando el muchacho dice, el río más caudaloso es el Amazonas, al lugar. No, me
mal. El atrato.
Educarme, que al lugar. No.
Al lugar con H, ¿no? Al lugar.
No me vas a discutir que el Amazonas no es el más caudaloso. Me hablas del atraco. Es el Amazonas.
No, sé.
No, pero ¿cómo no vas a...? No, veo que la geografía la perdiste lejos.
No, el atrato no era, pues.
No, hombre. ¿El río más largo del mundo cuál es? ¿No es el Mississippi? No, este está más perdido.
Hola. Nilo.
Me gustó, Martín, la declaración que dio Sadio Mané. En el Liverpool le preguntaron, bueno, y ahora con esa competencia, yo no veo ninguna competencia con Luis Díaz, todos hacemos parte de este equipo y va a jugar el que esté mejor, punto. Se ponen a jalar de la, no, que la competencia, no, póngame, y ya, ahora.
Hernán, ¿qué almorzaste?
Más bien escucha esta cuña.
Sábado 19 de febrero, Jaguares Millonarios. Este mes más de 80 partidos en vivo por 23.900 pesos el mes los primeros tres meses. Activa ya Win Sports Más con tu operador de televisión.
Bueno, Martín, fíjate que hace un rato yo publiqué una foto de una selección Colombia. Usaban camiseta azul y pantaloneta blanca. Y resulta que en esa foto hay un jugador que creo que era el Camello Soto que no tenía escudo. Y bueno, mirá, la pobreza, no alcanzaba. Pero en el último partido del Barcelona de España, en premia competencia europea, Ferran Torres jugó con una camiseta sin escudo y la publicidad como desteñida. Entonces, la prensa española se percata y me hacen una pregunta, Martín. ¿Un árbitro puede suspender el partido y decirle al jugador que en su vestimenta tiene esa falla, por favor, salga y busque la que es? No sé la respuesta, no sé.
Hay algo, mira que, claro, él sale, pero lo que pasa es que en el primer tiempo él sí tenía la camiseta.
Ah, el primer, o sea, sí, pero en el segundo no. Cambió sí. Para el segundo tiempo con sí. Otra camiseta.
Ah. Y no tenía escudo, no tenía logo. Este tema me apasiona, porque sí. Es moda, ¿no?
No, es la moda, es la moda.
Y él hace el gol del empate, un penal al Napoli. Y sí, sale celebrando y claro, sale sin ese escudo. Ahora, recordemos algo, Hernán. El 24 de febrero se va a jugar ese partido, la vuelta, ¿oís? En Nápoles.
Sí.
Bueno, entonces, Martín. Sí, bastante. Es un detalle que tú traes a colación bastante loco, por decirlo menos.
No, es que tenía. Yo pensé que solamente en Colombia, donde los equipos entraban y se les olvidaba que en los uniformes, pues había que llevar un distintivo, el escudo. Y tengo en línea a Pompilio Páez, asistente de Osorio en el América. Yo tengo que felicitar a Pompilio sin hablar con él, Martín. Ese hombre, ese Pompilio tiene mucha paciencia. No, es que manejar es. Uy, no. Pompilio, buenas tardes, hombre, ¿cómo vas?
Bueno, gracias y muy buenas tardes, doctor Peláez, para usted, para tu compañero de trabajo, para toda la afición, la gente en general del fútbol.
¿Cómo hace usted para aguantarse a Osorio, hombre? Cuénteme.
A ver. Bueno, no, con Osorio hemos tenido varios procesos.
¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva trabajando con Osorio?
Desde Millonarios como año y medio, Once Caldas casi 2 años, Nacional 4 años, Sao Paulo, la selección, no, son varios años. Lo más importante con el profe es la amistad que tenemos hace 40 años, 45 años, porque empezamos jugando desde juvenil. Y claro. Lógicamente pues hemos compartido momentos muy importantes y para mí ha sido una persona que me ha estructurado en lo que tiene que ver con ser entrenador, básicamente, que es lo que le gusta y le apasiona al profesor. Siempre lo he respetado. Yo diría que es un entrenador muy diferente, con una mente muy abierta. Y bueno, hemos convivido, hemos tenido éxito y también últimamente, pues desafortunadamente las cosas no han salido como nosotros quisiéramos, pero ahí estamos.
Es que, bueno, con refrescar la memoria a los oyentes, Pompilio y Osorio compartieron en el Deportivo Pereira. Osorio no llegó a la titular, yo no sé si porque el hombre era medio troncón, pero el que sí llegó fue Pompilio, que además jugó en el América. Pero es que estuvieron en una época de un Pereira. Hola, Pompilio, ¿cuál fue el mejor Pereira que usted integró, hombre? ¿Se acuerda?
Bueno, el que yo integré es lógicamente el último, por nómina, el del 82. Yo era materia prueba cuando eso. Uno salía en el banco, el entrenador era Gilberto Osorio y Pereira, pues, don Octavio Piedraíta, que en paz descanse, tenía una nómina de los mejores jugadores de Colombia y realmente no jugué ningún minuto, pero sí estuve como materia prueba en el banco, aprendiendo muchas cosas, viendo jugar esos grandes jugadores que tenían en ese momento. El Pereira, como Sierra, como Castañeda, como el Mincho, como el Chiqui, Jáfara, Lobatón, bueno, Quintabani, Bermúdez, Santín. La verdad tenía una nómina muy, 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 muy importante. Ese año Pereira prácticamente fue tercero.
Sí. Estaba
Aguirre, ¿no? El Chiqui Aguirre.
No, pero Pompilio, ¿no estaba Farid Perchi, que en paz descanse?
Sí, claro.
¿Cierto?
Pari Perchi, el Cacho Quiroga.
Ah,
el Ratón Echeverri, el González, el
Ever González, sí, que fue el Tolima después.
El lateral, derecho. Ahora, sí, le digo una cosa, Pompilio, estos días recordaba yo, y usted seguramente pues lo pudo ver más, cobrador de tiros libres, como es flaco, Sergio Sierra, difícil encontrarlo. No le pegaba muy fuerte, pero manejaba muy bien la curva, ¿no?
Sí, o sea, la colocación que tenía, a veces le colocaban un hombre en el segundo palo y también la metía, la verdad, sí, la verdad. En ese entonces, grandes cobradores, como me acuerdo de algunos que me tocó, digamos, en el fútbol colombiano, como el Mortero Aravena, y colombiano, no nos podemos olvidar de Gerson, que también lo tuve yo como jugador, Gerson González. Como el sanjuanino Rendón, Charria, que le pegaba con ambos perfiles, cobraba los tiros hasta los tiros de esquina, uno no sabía si pateaba con derecha o si era zurdo.
Sí, John. Claro, uno no sabía si era zurdo o derecho. Bueno, Pompilio, aquí una pregunta que los hinchas de la América, hombre, quieren saber. ¿Qué le ve usted a Iago Falque? ¿Qué le va a aportar él a la América y cuándo lo vamos a ver en el América de Cali?
Bueno, Iago es un jugador de una técnica muy depurada, de una zurda. Normalmente los zurdos le pegan muy bien a la pelota, le pega con fuerte y con curva, es capaz de cobrar tiros libres, tiene muy buena precisión en ese sentido y nosotros lo estamos preparando, ojalá el debut sea el otro domingo contra Once Caldas. Ya volvió a trabajar con el grupo, lo que pasó fue que inicialmente llegó, lo preparamos y tuvo una determinada contractura que tuvo que descansar unos 3 días, pero ya está entrenando con el grupo a la par y pensamos nosotros que en estas 8 o 9 sesiones que va a tener antes del otro domingo, pues ya va a estar para competir y para lógicamente donde nosotros tenemos muchas esperanzas de no solo por su calidad, sino que puede actuar, digamos, en dos posiciones, puede ser un mediapunta resolutivo donde él ha jugado, o puede ser un extremo con perfil cambiado, que es donde también le gusta y donde ha hecho muy buenos años. Entonces, estamos esperando que ponerlo en su punto y lógicamente muy esperanzados que nos ayude sobre todo en esa parte ofensiva, en el último tercio, donde tengamos un jugador también con gol y con media distancia y un cobrador de faltas que ejecuta muy bien esa clase de momentos.
Ya. Hola, Pompilio, ¿quién, ahora que se fue ese muchacho Batalla, quién va a tener, quién el extremo derecho que puede ser? ¿O van a seguir insistiendo de pronto con un zurdo por la derecha? ¿O cómo?
Bueno, la verdad, ese es un puesto nos encanta, nos gusta, precisamente porque con Juan convivimos en esos años 80, donde todos los equipos jugaban básicamente 1-4-3-3 con extremos de raya, a extremos habilidosos o extremos muy rápidos, y que Colombia ha tenido a través de todos los años esa calidad de jugadores, y ahora tenemos un Luis Díaz que tiene una gran representación en lo que tiene que ser en la selección y en Liverpool. Y bueno, los extremos de este equipo son Sneijder Mena, que es derecho, normalmente casi siempre le gusta jugar con su perfil natural. Está Nicolta, que recién debutó, un jugador de 19 años. Y bueno, puede jugar Falque, puede jugar Deiner, que estará más o menos en 2 o 3 semanas con el equipo, y es por eso que el comité deportivo está pendiente de que todavía que no se han cerrado las,
bueno,
el tiro de pases, pues tengamos por lo menos otro jugador extremo. Había contratado el equipo un ecuatoriano, pero recibió, no lo había contratado, lo había hablado, pero se dañó la negociación en la última hora. Chalar.
Bueno, hombre, Pompilio, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, y a ver, el América empieza a subir, no en esa tabla. Un abrazo, hombre.
Bueno, gracias, doctor Pela, un abrazo para todos, y sí, lógicamente eso es lo que esperamos, que el equipo esté en los primeros lugares. Igualmente seguimos construyendo el equipo, esperemos los jugadores que puedan llegar y los jugadores que están lesionados, caso de Falque y Weiner, que seguramente le van a aportar muchas cosas importantes al equipo, como lo vimos ayer con Luis Sánchez, que lo esperamos mucho tiempo. Esperamos también a David Lemus, que es la primera contratación que tuvimos nosotros, y a los tres días se lesionó desafortunadamente, donde estamos muy esperanzados de tener esos jugadores importantes que soporten sobre todo la idea futbolística en la parte de arriba.
Muy bien, Pompilio Páez estaba aquí en la doble. Muchas gracias, Pompilio. Hola, Martín. Aquí César Olarte resume un poco el tema de pregunta que era hoy Dudamel. Dice, mire, todos los directivos, la comisión técnica y los jugadores, pero un equipo grande no puede ser último. Hay que tomar medidas.
Es así.
Ya.
Eso es así, es bastante interesante lo que se ha planteado por parte de este oyente en este coloquio, esta especie como de corrillo, pues, un cónclave tan que estamos haciendo, ¿no? De un calado profundo intelectualmente, y bueno,
es que
gracias,
mira,
a todos.
Martín, estos técnicos a veces se van de lengua. Máximo Allegri dijo hoy, mire, Cristiano Ronaldo... es mejor no contar con él, ¿no? Porque alguien le está diciendo, no, mire que le está yendo mal en el Manchester United, ¿por qué no lo regresa? Digo, no, tranquilo, es mejor déjelo por allá. ¿Ves? Que uno dice, pero ¿cómo? Si está hablando de Cristiano, pues él, Allegri, tiene su reserva, ¿no?
¿Y este fin de semana te vas a ir de baño? ¿Te vas a ir a baño?
¿De qué? ¿Cómo así?
Baño.
¿A baño?
No sé, como a tierra caliente, sí.
No, ¿qué tal este? No, me voy a mandar que...
No, porque de pronto uno el fin de semana se va de baño, se va a baño allá, por ejemplo en Cali, pues uno va
no,
para...
No, usted cree que va para el río, pues, no.
O va para Pance, o...
Mándame entonces el repelente, pues, y ya, y nos vamos. ¿Qué tal este?
No, es que...
Bueno, Martín, esta no la sabes.
Por acá.
Le ganaron... a Barcelona, a Juventus, a todos aseguran en Madrid que Haaland es jugador ya del Real. Pues ya firmó.
¿En serio?
Ah, te estoy diciendo, te estoy pasando.
No fregues.
Mientras vos te echas
es que no, y además hay algo, Hernán, fíjate que lo de Mbappé, viste que le ofrecieron una vaina absurda.
Uy, no.
El
semanal,
PSG.
¿No?
Sí, claro.
Es más de un millón de dólares, Martín, ¿no?
Sí, mira,
semanales.
Es una locura, porque le ofrecen $1,365,000 semanales. Estamos hablando de un poco más de $1,200,000.
¿Qué tal? Uy, no,
¿me entiendes? O sea, si al año le están ofreciendo 62 millones, un poco más, casi 63 millones de euros, 63 millones de euros. Estamos hablando...
Sí, pero no has precisado... que esa plata le está ofreciendo el París para que se quede, para que no se vaya.
Sí,
ajá.
Exacto.
Bueno,
pero eso nadie lo puede igualar. Estamos hablando del salario, no estamos hablando de la publicidad, porque eso es una plata mucho más grande que él se gana. O sea, estamos hablando de 70 millones de dólares anuales.
Muy bien.
70 millones de dólares de salario. Para, o sea, el PSG le está diciendo, le está rogando, suplicando que no se vaya.
Muy bien. Esta musiquita.
.com/términos.
Hombre, ¿cómo te parece que fue intervenido quirúrgicamente de un problema en la cadera el brasileño Zico, el símbolo del Flamengo de Río? Ah, Flamengo va a las 2 de la tarde el domingo con Atlético Mineiro. Pero anoche, en Río de Janeiro, un jugador de Vasco da Gama, apodado Nené, 40 años. Martín, ah, sí, sí, hizo un pase-gol y cobró un tiro libre para gol. No, Nené, 40.
Ese jugador estuvo en el Paris Saint-Germain, Nené.
Nené. Bueno, y ayer un oyente preguntaba que qué hacían con las camisetas, ¿te acordás? Creemos, ¿no? Pues el equipo. Pues del partido de anoche que ganó Vasco a Bangú, se resolvió que todas las camisetas que utilizaron los jugadores de Vasco, pues después de lavarlas, por supuesto, las van a donar para una campaña con el fin de recoger fondos para aquellas personas damnificadas por el invierno, entiendo que en el nordeste del Brasil. O sea que las camisetas van a ser subastadas, supongo, algo así, ¿no?
Bueno, nada, ahora hablaste de Zico,
sí, señor.
Lo operaron de cadera.
Sí.
Y salió, le fue bien, ¿cierto?
Sí, sin problema.
Ahora bueno, tiene, Zico tiene 68 sí, marranadas, ¿ve?
¿Y qué?
Y estuvo, lo último que estuvo, no, es que me acordé de ese
un
monstruo,
pelado,
que es
un
animal, ese man, Zico. Pelado. Estuvo dirigiendo en la India, al Goa, hasta 2016, y
Martín,
ahí paró.
Te lo digo.
Paró en la India, ¿ve?
Te lo digo porque uno, pues, se da cuenta a veces y no cree. En el año 69 estaba yo en Río de Janeiro para la famosa goleada que nos metieron los del Brasil. Y en los días previos conocí a Doval, que era un puntero de Flamengo, un argentino que jugaba en San Lorenzo. Y lo conocí porque él había sido compañero de Areán, el que jugó en Millonarios.
Fernando.
Arián, claro, Fernando viene en el 67. Bueno, encuentro al loco Doval. Y en el equipo de Flamengo estaban otros dos extranjeros que eran el argentino Rogelio Domínguez, un arquero, y un uruguayo Manicera, defensa muy elegante a propósito. Y yo me di cuenta, Martín, que Doval, que era otra generación, no se entendía con los viejitos. Entonces yo dije, claro, ese cuento de que en los equipos, no, en los equipos también hay que fracciones o camarillas, porque se juntan los que les gusta la misma música, los que están serios, los que les gusta leer, que era, yo me acuerdo de Oscar López, Valdano, que en paz descanse. Oscar López tenía un problema con porque siempre tenía en la habitación otro jugador. Ah, esos jugadores no querían ir allá porque el hombre prendía la luz, leía hasta la 1 o 2 de la mañana, y el otro pues decía, no, pero ¿cómo? ¿No?
Valdano igual.
Ah, sí, ¿no? Valdano.
Sí, le pasaba lo mismo, sí.
No
se
podía.
Incomodaban los otros porque él tenía la luz prendida todo el tiempo y
leyendo,
sí.
Exacto. Igual a nosotros. Ve, espérate que tenemos esta musiquita.
Si tus planes son de los que suenan, o si son de los que ponen a todos a cantar, haz que siempre suenen al ritmo de un... Gózate todos los planes mejor compartidos. Mejor con Whisky Black and White, patrocinador oficial de los planes para brindar entre amigos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% volumen de alcohol.
De Francisco y su otra música.
Viernes, ¿qué trae?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien, ¿eh? Bueno, ¿qué les traigo para hoy? Algo muy, muy agradable, muy importante. A una banda, una orquesta de Puerto Rico, el Gran Combo, una canción de 2006, una canción que ganó el Grammy Latino por Mejor Canción en Salsa, del álbum Arroz con Habichuela, la voz de Charlie Aponte, el pianista Rafael Itié, el director del Gran Combo, entre otros. Señores, bueno, por ahí estaba también, te acuerdas, Jerry Rivas era, ¿no? Rivas. Aquí está el Gran Combo en 2006 con Arroz con Habichuela.
We'll be right back. inercia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito.
Muy bien, buena. A Charlie Aponte, ¿no? Qué buena salsita. Una salsita suave, ¿no? Suavecita.
Marranada.
No, tranquilita.
Me encanta. A mí más que el coro me gusta, ¿verdad? Cuando empiezan, digamos, las estrofas, ya. Viene el coro y luego la siguiente estrofa. Esas estrofas son una locura, ¿viste?
Así es.
Porque
muy bien.
Dicen que el gran combo, pues, no, eso no se improvisa. Fueron años, de verdad, armando la espesura de semejante caldo.
Bueno, ellos tuvieron unos maestros en Cortijo y su combo. Ahí eso nace la idea del gran combo.
Eso es cierto. Ah. Pero hoy está marranada.
Muy buena voz y se le oye, es que hay otras. Bueno, Martín me escribe, berraco optimista, y me dice, tiene toda la razón. Elegante, Chonto Gaviria. Sí, señor, Edgar Chonto Gaviria, que hizo pareja con Villano en Millonario. Uy, jugaba. Ese también tiene una calidad para jugar. Bueno, Martín, te confirmo que a las 3 comienza Rayo Vallecano y el equipo del Elche. Está confirmado Mojica, no está Mojica Livelton, juega. Pero Mojica, no Mojica está juega. Falcao. Va a jugar Falcao. Sergi Guardiola de atacante, lo acompañarán Álvaro García, Trejo e Iki.
No, si está en el banco, Falcao. ¿Está en el banco?
Sí, con el número 3 está Falcao.
Y Mojica, y es que se lesionó el Livelton, ¿no?
Ah, no, el Livelton sí no está. Sí. Pero bueno, entonces por ese eso va. Se va a las 3.
Vos, para la selección Colombia.
Pero Martín,
para el próximo partido, ¿a quién preferís? ¿A Mojica o a Fabra? Rápido.
Mojica. Perdón. Ve.
¿Ah, sí?
Bueno, sí. Al otro lo veo muy trotoncito. Ve. Prende ese aparato que tenés. Porque a las 2:45, en 7 minutos, están jugando Juventus-Torino. Martín.
Ah, bueno, sí, yo estoy ahorita viendo a Mainz contra el Leverkusen.
No, ahí sí perdiste.
Pero,
año, pues.
Pero entonces, espérate un momentico.
Juega Cuadrado, confirmado en Juventus. La defensa va a ser Cuadrado, Rugani, Delay y Sandro, Zaccaria, Locatelli y Rabiot, Dybala, Blažović y Morata.
Ah. Morata jugando por izquierda, ¿no, Hernán?
Sí, lo tienen tirado un poquito.
Y Dybala por derecha.
Ve, y no veo a ese que pega duro al venezolano, ya no lo volví a ver. A Tomás Rincón, no lo
sé. Es que Rincón se fue para la Sampdoria, ¿oís?
Ah, ya por ahí. Pero sí. Ese sí pegaba, ¿no?
Es buen jugador, ¿oís?
Hola, Martín, Dineno.
Es un labriego, un volante corrector.
Volante correcto. Yo he visto películas donde hay recolectores, correctores. No, ¿qué te iba a decir? Dineno llevaba 3 meses sin hacer gol, Martín. Hizo un gol al Saprissa de Costa Rica y se puso a llorar el hombre de la felicidad. ¿Ah?
Sí, mira, es que. Ah, pero estamos. Sí, jugó en Conca Champions, quedaron 2-2.
Exactamente.
Y jugaron en Costa Rica, hizo el segundo de Pumas, el del empate. En los últimos 24 partidos, Martín. Dineno lleva 7 goles, porque en la primera temporada, ya terminó, solo doy algunos rodeos, algunos circunloquios, algunos exordios, sí, y además prefacios.
Pero aquí.
Y te digo una cosa: jugó 35 partidos, 16 goles en la primera temporada. En esta lleva menos goles, 24 partidos, 7 goles.
Aquí te corrige Gerson Romero. Dice que arroz con habichuela ya había sonado el martes. Ah, Martín, ahí sí no sé. Eso dice el señor.
No, qué pena. Qué pena, pero no.
Qué pena, Gerson.
¿Que el martes? ¿Cuándo?
Eso dice. Ah, yo no sé qué martes.
Uy, me simula ese otra vez, hermano. ¿Qué es esta locura? O sea, tengo que ir a afinarme con una cegueta estas chaquetas.
Hola, Martín,
estas piezas dentales que son postizas prácticamente, güey,
sí.
Ubicadas ya en unas buenas raíces,
¿ve?
Buenas raíces de tanto chontaduro y tanto borojo.
¿Sí me?
No, el viernes sonó Rey Barreto, sí.
Bueno, ve.
La canción La Orquesta, se llama la canción La Orquesta de Rey Barreto, ¿sí me entendés?
Bueno, ve que Gonzalo Plata, el delantero ecuatoriano titular de la selección, Kobe, está prestado por el Sporting al Valladolid, Kobe, y no se sabe si alcanza. No, yo creo que sí alcanza, ¿no? ¿Cierto?
La tan mentada y no muy bien ponderada Kobe, este jugador volante zurdo ecuatoriano. Buen jugador, bueno, buen jugador. Y parece que el Valladolid no tiene con qué comprarlo.
Y ese,
mira que no va a estar contra el Cartagena, ve. O ha sido a Cartagena en España, o queda bien al sur, por allá por Murcia.
Ya.
Allá en el Mediterráneo, Hernán, dicen que eso por allá es hermoso. Estoy viendo acá unos, voy a poner acá unos videos de Cartagena, España, ¿oís? Eso queda bien como, como al sur.
El mercado de ojos, para que mires, ay, tan lindo, ve. Martín, te faltó a notar que ese Gonzalo, lo dijiste que es zurdo por derecha, ese juega bien. Y
eso es espectacularmente correcto.
David Lambraño cree que el jugador elegante de hoy es Andrés Ginás. Bueno, puede ser. Ahora,
uy, me parece bravo, hermano. Es un jugadorazo. Es tremendo central. No, Ginás, jugadorazo. Es tremendo jugador. De verdad.
Espérate.
Un central. Además se entrega bien la pelota, sale jugando con mucha seguridad. Muy bien.
Ah,
no, un defensa recio. Es que además él no, el hombre no, de verdad no se amilana nunca. Va al frente.
Pues grandote. Ve, Diego Antonio Vargas ya entendió dónde estuvo el error. Dice, Martín presentó salchicha con huevo y ahora arroz con habichuela. No es la misma canción.
No, seguramente tenés toda la razón. Claro, de Sabater la presenté, Hernán.
Salchicha con huevo.
Vos la ponderaste.
Sí.
Creo que salió un video vos azotando mosaico.
Sí, será.
Sí, el jueves fue lo de salchicha con huevo.
Ah, eso fue lo que le confundió al oyente.
Es que voy a presentar puros platillos, ¿no? Unos manjares. Bueno, ¿sí me entendés?
Espérate que tenemos este mensaje. Hola. Martín, Ángel, señor. No, Ángel no, Óscar Romero, el díscolo jugador paraguayo, ya es quinto refuerzo de Boca Juniors. Resulta que su hermano Ángel, pues te acordás, se fue para México, al Cruz Azul, ¿no?
Bueno, sí, señor.
Y ahora Óscar llegó a Boca.
Óscar es el zurdo.
Sí,
el zurdito. Este también es así, es respondón. Es contestón, es un atorrante, es como que te dijera yo.
Es un
cara sucia.
Es un 10, ¿no?
Es un irreverente. Es un contestatario.
Bueno, el 10.
Es un rebelde.
El 10 que jugó en Corinthians.
Porque... Ángel jugó en Corinthians.
Sí, también.
Se jugó. Sí, en San Lorenzo estuvo Óscar.
Es que los dos estuvieron, que armaron China. ¿Qué rollo en San Lorenzo? ¿Se separan?
Sí, armaron un rollo, sí. Se separan, sí.
Bueno.
Óscar, entonces, a Boca. No, y es que Ángel dejó metido a Boca, sí. Pero
ese como que les falló, ¿no?
Pues sí, los dejó metidos.
Dijo que no, que nunca lo han dicho nada. Bueno, hola, hay un paraguayo Galeano, un juvenil. El muchacho apenas tiene 20 años. Estaba en Sao Paulo. Era un centro delantero, bueno, delantero en punta.
Es un extremo derecho.
Y lo puso delantero en punta, ¿sabes quién? Hernán Crespo. Y entonces...
¿Cómo no?
Estaba prestado ahí por el Rubio Ñu, equipo paraguayo. Y el equipo paraguayo pidió $1,000,000 de dólares. Y San Pablo dijo, no tenemos plata. Se devuelve. Bueno, pero él agradece que San Pablo le dio la oportunidad, ¿no?
Qué belleza de animal es el Ñu. Hernán, una cosa, ve.
¿Qué tal?
Martín, no, por favor.
No asesorás a nadie.
Es una belleza de animal, Luis, el Ñu. Además, cómo se llama el animal y todo eso, es tan llamativo, ¿no? Me silbó la S otra vez, qué desastre. Bueno, Antonio Galeano, Luis, que sí jugó bastante, ¿oís? Jugó en el Sao Paulo,
sí.
29 partidos.
Sí, pero...
21 años tiene él, es puntero derecho y es derecho, porque no... Juega con el perfil, pues, que es. Lo quiere. Ah, mira, ve. Lo quiere Cerro Porteño, ¿eh?
Es que.
Información.
Ah, sí, puede ser.
Lo quiere Cerro Porteño, ¿eh? Me está informando.
Sí, ¿no?
Me está informando, sí.
Desde. Ya no se despidió en. ¿Qué? En redes. Hombre, el primer.
Ahí a orillas del Río La Vieja, me están informando que parece que va para el Cerro Porteño.
Bueno, te iba a decir que. El primer paraguayo que yo supe o que yo vi en San Pablo era un delantero, un chiquitico, un extremo derecho, puntero derecho, Cecilio Martínez. Ese fue el primer paraguayo. Bueno, hola.
Cecilio, como Cecilio Domínguez.
Que también es paraguayo, ¿no?
¿cierto? Sí, ese era un media punta, sí, que está bueno, en Austin.
Hombre, un bonito beta. Pues, no digo que haya sido demagógico, pero la Conmebol resolvió, Martín, darle una especie de diploma técnico honorario a Carlos Salvador Bilardo, que está bastante mal. Pues no se ve mal físicamente, pero ya mentalmente no está como en sus mejores momentos. Entonces, ¿cómo te parece que la Conmebol le mandó a alguno de los jugadores que tuvo Bilardo, pues el carnet o el diploma para que lo entregaran? Y entonces fueron Ruggeri, Pumpido, Burruchaga, Giusti y Batista, que fueron jugadores de él, y le entregaron a Bilardo.
Una licencia honorífica de entrenador de Conmebol.
Sí.
Pues, que le mandó el hijo del tubérculo de Domínguez Dip, ¿es que era?
Sí. Sí.
El que le encantaba andar armado, el papá. Pero este, el hijo es más pacífico, me parece. Porque el papá es...
Más pacífico, es más rápido, yo.
El papá andaba mancao.
Sí.
Una belleza.
Mancao, ¿oye? Es que llega, iba armado, oyente, porque está mancao.
Le gustaba, al papá le gustaba llegar en esas camionetas llantas balón.
Camioneta ya, no, ¿y cuál es?
Y se bajaba a medio le rayaban el carro o algo, cualquier problema, y se bajaba ya con, se veía con una Magnum, o sea, una belleza ese personaje.
Lo mismo.
Oye, bueno, y hay unos congresistas que quieren que la gente ande armada.
¿Aquí en, o sea, Colombia?
Que, sí, que quieren es que no, que la gente como en el viejo este, que a dar bala. Y que con solo, no. Que no, que por sospecha ya es. No. Ya es a dar bala, pues.
Averiguar si sos... qué congresista, no sé, verdad, ¿qué? De esos tiene negocio con venta marra de armas. Eso no va en gratis.
No, eso es de verdad que, de verdad, ¿no? Que es un espanto. Ah. Ese tipo de personas es de verdad.
Uno que no anda armado, pero es... Nombraron a Pitana para el Juego Nacional Olimpia del Paraguay. La otra semana, Pitán le fue muy mal en los dos últimos partidos de la Liga Argentina. Y bueno, viene a Medellín con Nacional Olimpia del Paraguay. Ya saben.
Pitán entonces le va a pitar a... Mira, el que va a pitar es el partido del 24 de marzo, que eso cae un jueves a las 7 y media de la noche de partido, no me lo pierdo.
No, pues ¿cómo?
En Asunción, Olimpia Nacional, ese ya es el que él va a pitar, en Asunción, Nacional de Visita.
Yo te dije que me dijiste, sí. No, en Asunción.
Sí, y el jueves 3 de marzo se juega la vuelta en Medellín, ¿ya?
Aquí
te recordemos. Marzo. Recordemos, Pitano omitió haber tenido contacto con la pelota en el partido Colombia-Brasil, que terminó en el gol de Brasil. Una completa desastre, sí.
Winston Forero te manda a decir, mire, puede poner, Martín, la empanada de los corraleros del Majagual.
Me gusta.
Patacón pisado de coronel y sofrito. Bueno.
O sea, la empanadita de Lisandro Mesa. Tremendo tema.
Bueno.
Tremendo tema, la empanadita de Lisandro. Ay, cuando le diga Gina.
¿Cierto? Mm. Hola.
¿Qué? Cuando le diga Simba.
Esos ingleses también tienen sus problemas, sus líos en vestuario, ¿no? Que Cristiano Ronaldo y Maguire, que no la van, que porque Maguire quiere ser el capitán, o es el capitán, y que porque quieren darle el brazalete a Cristiano. Peleas. Bueno.
Maguire lo trajeron como por 90 palos del Leicester. Y no, sí, lo dio. Un central muy recio.
Ese sí pega.
Muy fuerte. Y es como. Ese es otro que es como un chifonier.
No.
Sí, es como. No, en serio, es como.
Sí,
exacto, sí. Un armatoste completo. Es un jugador así como pesado, como que sí, no.
Pero aguántalo.
Va al bulto. No, y es de selección, ¿no? Pero el Leicester era muy bueno. El Manchester United ha bajado mucho el nivel este Maguire.
Es que le están haciendo... Allá también le están haciendo el cajón a ese técnico Raganich. ¿Y sabes por
Ragnic,
qué?
Sí.
Porque el primero que se le puso en contravía fue Cristiano. Y ya, si el artista que gana todo, que vende en camisa, se pone... ¿Qué hace la directiva, Martín? Lo más fácil, sacan al técnico. Por eso están mencionando que Pochettino va a ser el técnico en el futuro inmediato del Manchester.
Sí, les tendría que ir mal con el PSG. Vamos a ver si se le da lo del Real Madrid. Si no clasifica ante el Real, porque ellos no se contentan con el título pues, que tiene que ganar en Francia.
No.
Ellos van es por la Champions. Si no la ganan, es un fracaso.
Hola, el Flamengo de Río innovó. Lanzó una camiseta con la huella digital de cada hincha. ¿Cómo te parece? De cada hincha.
No, Freddy.
Pues,
pero si no, tienen bueno. Millones.
Sí, sí.
Una locura, Hernán. Qué tema más loco, ¿eh?
Me escribe Melisa. Hola, aquí veo también a Pascual Gaviria, nuestro amigo y seguidor de ese programa. Pascual.
Sí.
Uy, que ese es enfermo por Nacional. Pero ve, Melisa me dice, se cayó el cobro para evadir el pico y placa. Maravilloso. ¿Te acordás que le decían a la gente, pague sí. 2 millones al mes y salga?
Sí.
Parece que se cayó, me imagino que en estrados judiciales o algo así, no sé.
Sí, hay gente que ya pagó.
Ah, bueno.
A la data, además.
¿Ah? No, no.
Para no tener pico y placa.
No.
Sí, oís, y entonces sí, pues. Esa historia está una locura. Hernán, ¿pero es Pascual o es algún fake?
No, hombre, Pascual, que en estos días, él siempre me escribe hablando de Nash. Por ejemplo, el día que presentamos al tierno de Leonel, él me escribió, me dijo, no, es que el hombre en Nacional también era así, un tipo tierno, ¿ves?
Ahora, además a ver a semejante gañán que dice que de tierno, ¿no? Leonel, eso es una locura.
Puede ser.
Genera, no, lo que pasa es que, no, es muy bueno, no, sí, y eso dicen, ¿no? Es una gran persona.
Hola,
no hay ninguna tarbán.
Te tengo un dato que a Lautaro Martínez, que lo tienen en capilla los del Arsenal. No, volvemos al cuento de ayer, esa prensa de Martínez, José, equipos se lleven y lleven jugadores, hola.
Arsenal está detrás de un 9 hace rato porque la cassette ya no da, ya se fue, y ellos quieren Alexander Isak, el sueco hijo de, los papás son de Eritrea, que juega para Suecia y está en la Real Sociedad, quieren a Isak, a
bueno,
ese jugador.
¿Y este?
Y ahora me dices que Lautaro, pero vamos a ver si tienen con qué, bueno, sí, pero tienen, lo que
Martín,
pasa es que Lautaro
si tienen,
quiere un equipo más grande.
Acordate que sacaron a Lukaku, ¿cómo no va a poder sacar a Lautaro?
¿Y sí tienen, digo. Los de Arsenal sí tienen.
Pero
lo que te digo es que él quiere ir a un equipo más grande, ¿ves? Lautaro.
Claro. Aquí ustedes pueden apreciar, así empiezan las grandes discusiones profundas de fútbol, ¿no? Porque si yo le sigo la cuerda, digo, no, Martín, que mira que Lautaro, y entonces, bueno, en cambio. Te confirmo que Pogba dizque iría al City y llegaría gratis como Osorio, llegaría gratis.
Bueno, Hernán, creo que hemos llegado a...
¿A qué?
No sé, estoy viendo, son las 2:55.
Pues estás como cuando te va a echar la novia. Bueno, yo creo que hemos llegado al final.
No, es el
de esta
asedio,
historia.
Es un asedio inexorable, Hernán.
Bueno, sí.
Además que la cadena está presurosa, esto es vertiginoso. ¿Me entiendes?
Papá, los españoles esperando desde Villegas. Mira, nos vamos. Les agradecemos la compañía. Y por favor, permanezcan aquí en la W porque ya llega Contrarreloj.